VOA 1, The Hits.
La Voz de América presenta.
Hola, ¿qué tal? Desde Washington les acompaña Natalie Salas Guaitero. Ya les cuento qué tenemos hoy en Visión 360.
Estados Unidos invierte en seguridad laboral en Ecuador. Las mujeres suelen tener los empleos peor pagados. Con socios en el país, la administración Biden intenta mejorar las condiciones en terreno y evitar una travesía incierta.
Bueno, hay una explosión de casos de dengue. Estamos en un brote histórico, no solo en la Argentina, sino todo lo que es Cono Sur.
Dengue, Zika, chikungunya, enfermedades que se fortalecen con el cambio climático. ¿Qué pasa en la región? Al cuidado de los recuerdos.
El álbum de fotos, el primer dibujo del hijo, el título, las boletas, el primer diente.
Mientras unos ven necesidad, otros ven oportunidad. Las casas vacías de migrantes venezolanos son resguardadas por los que quedan. Y el arte de la caligrafía intenta retomar su espacio como favorita para cartas y tarjetas, pero esta vez no de la mano de los humanos. Esto y más en Visión 360. Acompáñenme.
$4.7 millones es el monto de la más reciente inversión de Estados Unidos en Ecuador, justo con su socio en el país, Partners of the Americas. El Departamento del Trabajo intenta promover mejores condiciones laborales y además el cumplimiento de las normas internacionales en el sector de la floricultura y bananero. Vamos a ver esto en profundidad, pero primero Néstor Aguilera nos trae el día a día de estos trabajadores y sus principales desafíos.
La jornada de Mariana arranca muy temprano, a las 3:30 de la mañana, en un pequeño pueblo localizado en las afueras de Quito. Con prolijidad y con un reloj, esta mujer de 43 años, cabeza de hogar, alista a diario los alimentos para sus tres hijos.
Hijo mayor, que tiene 22 años, él está estudiando actualmente, va a sacar una tecnología en enfermería. Mi niña, 16 años, que está en el colegio, está en primero bachillerato. Y mi pequeño, que tiene, va a cumplir 13 años y está en octavo de básica.
Se le dibuja una sonrisa a esta madre cuando habla de sus hijos, que dice son su principal motivación para levantarse. Incluso antes de que cante el gallo, para salir a trabajar en una empresa exportadora de flores.
Ellos son mi razón de vivir. Desde joven, desde los 18 años, empecé a trabajar en esta actividad y es la que me ha sacado adelante. Con mis hijos y es muy bonito, sí.
Es aproximadamente las 5 de la mañana en esta finca y a esta hora ya hay cientos de personas que inician su jornada laboral.
La industria de exportación de flores se ha convertido en uno de los principales motores de la economía ecuatoriana y de muchas mujeres sostén de hogar como Lourdes, quien trabaja en esta empresa que emplea a cerca de 5.000 personas. Ella se resiste a migrar como muchos de sus compañeros.
Que respeten nuestros derechos, que nos den lo que nos merecemos.
Según la Asociación de Productores y Exportadores de Flores, se trata del sexto producto de exportación no petrolera de este país. El sitio web Estatista situó al Ecuador en el tercer lugar en el mundo en esta actividad, solo superado por Países Bajos y Colombia. Y si bien es una actividad floreciente, hay muchos desafíos, sobre todo en las condiciones rurales.
Por ejemplo, en la empresa que voy a laborar, si es informal, una cantidad de dinero, pero resulta que al fin de mes no me pagan lo que ellos acordaron pagar conmigo, o sea, no me pagan las horas extras, muchas de las veces no hay transporte o no hay comida.
Cita su ejemplo, al mes percibe unos $700 en promedio, pero dice que de manera informal corre el riesgo de ganar la mitad de ese valor.
Es súper importante tener una estabilidad laboral, o sea, la formalidad en el trabajo, porque ese es el sustento que nosotros, que yo, bueno, como cabeza de hogar, es algo que, o sea, yo tengo seguro que cobrar un fin de mes para poder mantener mi hogar.
Así como esta trabajadora, a quien encontramos en plena temporada alta, sus compañeras piensan que la formalidad y estabilidad aumentan el compromiso.
Con este trabajo, cada uno de nuestros hogares comemos y también hacemos un trabajo con calidad.
Y en esta bollante actividad que permite que las flores ecuatorianas lleguen a destinos tan lejanos como Estados Unidos, Kazajistán, Países Bajos, Italia o Canadá, la contribución de manos como las de Mariana resulta fundamental.
Es una emoción saber que va a llegar a las manos de una familia, de unos esposos, de un matrimonio, qué sé yo.
Néstor Aguilera, Voz de América, Quito, Ecuador.
Y bueno, vamos a ahondar un poquito en este tema. Para eso tengo aquí en el estudio a mi colega y compañera Belén Mora. Hola, Belu. Bueno, ¿en qué consiste este proyecto y cómo va a beneficiar a los trabajadores agrícolas?
Natalie, este proyecto se enfoca principalmente en combatir el trabajo infantil. ¿De qué manera? Mejorando las condiciones laborales de los padres, como es el caso de María de Jesús, a quien vimos recientemente. El Departamento de Trabajo detectó que el sector floricultor y de producción de bananas es vulnerable al empleo de menores y que en Ecuador este es un problema. Y por esta razón el gobierno de Estados Unidos en conjunto con el gobierno ecuatoriano acordaron impulsar este proyecto que busca, por un lado, fortalecer los sistemas de monitoreo y control para evitar así el empleo de menores y, por otro, educar a los trabajadores sobre sus derechos y los mecanismos para exigirlos. Las mujeres, ojo a esto, conforman más de la mitad de las personas empleadas en este sector y en muchos casos son quienes se enfrentan los mayores desafíos. A ver, escuchemos.
Women are often in the lowest paid jobs.
Las mujeres suelen tener los empleos peor pagados. Por eso siempre estamos buscando abordar la discriminación y el acoso sexual y ese tipo de condiciones en las que sabemos que si las mujeres pueden ganarse la vida dignamente, entonces sus hijos no tendrían que ir a trabajar. Por tanto, las mujeres deberían recibir los salarios que merecen. No deberían estar sufriendo ni robo de salarios, ni horas extras no pagadas, ni otras condiciones similares.
Ahora, Belu, ¿por qué Ecuador y cómo se enmarca esto en las políticas de Estados Unidos hacia el hemisferio?
Bueno, Natalie, porque en Ecuador, en el reporte anual del Departamento de Estado, en Ecuador se detectó que en el sector floricultor y también de producción de bananas, el empleo de menores es un problema y por esta razón existía exposición de menores a formas de trabajo peligrosos. Y por esta razón el gobierno de Estados Unidos, junto con el gobierno de Ecuador, decidieron impulsar este programa para erradicar estas formas de trabajo. Pero esta iniciativa además se enmarca en las políticas de Estados Unidos para combatir, para abordar las causas más profundas de la inmigración, buscando fortalecer el mercado laboral y mejorar las condiciones de trabajo y promover programas para combatir la pobreza orientados a mejorar la educación y la salud. Y un componente final es además trabajar con las empresas para que estas puedan además brindar condiciones laborales más justas y de esa manera también garantizar el acceso al mercado estadounidense.
Gran parte del trabajo que hacemos en América Latina en particular está diseñado para abordar algunas de las causas de la migración. Así que ciertamente, en la medida en que los trabajadores no tengan empleos decentes o tengan empleos inseguros, no podrán ganarse la vida dignamente. Sabemos que ese es un motor de migración a Estados Unidos. Por eso siempre buscamos mejorar las condiciones laborales, porque es lo correcto.
Bien, gracias a nuestra compañera Belén Mora. Bueno, más adelante, aquí en Visión 360, estudiantes en California comparten su sabiduría vía remota para vencer estereotipos y prohibiciones. Ya les vamos a contar. Pero antes, organismos de salud vinculan aumento de casos de dengue en las Américas al cambio climático. ¿Cómo influye? Ya regresamos.
Una lucha diaria en el corazón de la crisis migratoria. Un negocio multimillonario que explota sin piedad la vulnerabilidad de miles de migrantes.
Es solo por el dinero, realmente no me importa.
Un documento periodístico que se introduce en las entrañas de la lucha de las autoridades tejanas contra la industria criminal del tráfico de migrantes. Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas. Muy pronto, en todas las plataformas de La Voz de América.
Soy Jorge Agobian, corresponsal de La Voz de América en la Casa Blanca. Nuestro trabajo es conectar a Latinoamérica con Washington. Aquí somos la voz, oídos y ojos de nuestro continente para reportar lo que se decide en Estados Unidos e impacta en nuestros países. Traemos a esta sala de prensa las preguntas que la gente se hace y hablamos en un lenguaje sencillo para explicar las políticas globales, sus defensores y detractores. Y lo entregamos a nuestra audiencia para que saque sus propias conclusiones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
No concibo una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad?
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Cerca de 500 millones de personas en las Américas están en riesgo de contraer dengue y 2023 fue el año con mayor registro de casos de la historia, esto según la Organización Panamericana de la Salud. Y en este contexto, el deterioro ambiental y las altas temperaturas no hacen más que generar un clima propicio para el desarrollo de los mosquitos. Gonzalo Báñez Villar habló con expertos sobre el efecto del calentamiento global en el contagio.
Bueno, hay una explosión de casos de dengue. Estamos en un brote histórico, no solo en la Argentina, sino todo lo que es Cono Sur.
En América Latina la situación del dengue es grave.
Como todos los años, el dengue y otras enfermedades como el Zika y el chikungunya vuelven a ser el centro de atención. La Organización Panamericana de la Salud confirmó que los contagios no dejaron de aumentar en las últimas 4 décadas hasta llegar a calificar el 2023 con el año con mayor cantidad de contagios de toda la historia. Pero, ¿qué hay de nuevo en la ecuación que enciende la alerta en los especialistas? Aumento de la humedad y el clima cálido producto del cambio climático no hacen más que empeorar la situación.
Si hay mayor humedad y mayor calor, hay mayor reproducción de mosquitos, de la Aedes aegypti, el que transmite la infección.
Si vos fijate acá a nivel mundial, este verano que nosotros estamos pasando fue el verano más cálido en la historia en la cual se tiene el registro, décadas y décadas.
A fines de marzo de este año, la Organización Panamericana de la Salud advirtió que América Latina y el Caribe vivirán probablemente su peor temporada de dengue, favorecida por la combinación del fenómeno El Niño y el cambio climático, lo que hace que el virus comience a comportarse de forma inusual, llegando a categoría de endémico por primera vez en 2023 aquí en la Argentina.
¿Qué significa endémico? Que vos tenés muchos casos en febrero, marzo y abril. Bajan luego los casos, pero no desaparecen. Tradicionalmente, en décadas anteriores, el virus no circulaba en invierno. Ahora tenemos amplias regiones del país donde el virus es endémico. Y lo mismo pasa en Brasil, en Paraguay, en Bolivia.
Y la pregunta que emerge es, en un contexto donde según la OPS hay 500 millones de personas en la región con riesgo de contraer dengue, ¿qué puede hacerse? Conocer al enemigo sería lo primero.
El dengue no se controla solamente con repelentes. Hay medidas que son barreras para controlar el vector y esas barreras son acondicionar las casas, por ejemplo, a través de mosquiteros, tratar que el medio ambiente de su casa esté descacharrizado, es decir, que tenga condiciones de no acumulación de agua. Y además de la fumigación, los larvicidas en diferentes lugares para bajar la cantidad de mosquitos.
Y dos grandes medidas que no están en discusión: mejorar el acceso a la salud y un sistema de vacunación efectiva.
Los gobiernos de la región, ¿qué pueden hacer? Tener políticas claras. Ahí es importantísimo la presencia del Estado y la política de los ministerios de salud de la nación.
Desafíos planteados por una problemática que aumenta cada año y que no promete dar marcha atrás, sino que se robustece con el cambio climático. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y en breve, un nuevo oficio surge de una realidad desalentadora que ha impulsado a millones de venezolanos a salir de su país. Les contamos. Y le pregunto, ¿la letra manuscrita podría perderse con el avance de los teclados? Aquí les digo por qué escribir a mano es esencial para el aprendizaje. Quédense con nosotros.
semana desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate. Vamos más allá de la noticia con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
El éxodo masivo de venezolanos en los últimos 10 años ha generado una fuente de trabajo para personas que se encargan de cuidar las casas de aquellos que dejaron todo atrás para iniciar una nueva vida en otro país. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta cómo una abogada llegó a convertirse en una guardiana de secretos.
Si ves aquí,
limpiar, clasificar, resguardar y evaluar las memorias de un pasado ajeno es el trabajo de María Andreina.
Y bueno, por supuesto, las casas que no tienen precio alguno, pero un valor sentimental.
Abogada de profesión, dejó el trabajo de oficina para abrirse camino en otro oficio, ocuparse de las casas de venezolanos que han emigrado.
Entonces entrar a la casa y empezar como a hurgar, ¿sabes? Poquito a poquito, mire, conseguí el álbum de fotos, el primer dibujo del hijo, el título, las boletas, el primer diente.
Comenzó en 2016, verificando de vez en cuando que todo estuviera en orden en aquellas propiedades que sus allegados iban dejando bajo llave cuando se fueron del país.
O sea, todo su núcleo familiar se fue. Entonces, ¿qué? Me dijeron, bueno, ayúdanos a cuidar el apartamento.
Lo que empezó como algo ocasional se convirtió en un empleo formal. Hoy María Andreina está al frente de una compañía encargada de mantener en buen estado esos hogares.
Entonces lo primero que hace es hacer un inventario, revisar gavetas, qué hay en las gavetas, qué hay en los closets, cómo está el tema de los enseres, qué tantas cosas tiene. Obviamente empiezas a revisar todos los bombillos, abres la grifería, si hay goteo, si está bien, si está oxidada.
Más allá de velar porque la casa abandonada no se deteriore, María Andreina es un puente emocional con aquel que está a miles de kilómetros de Venezuela y quiere tener noticias de su antiguo espacio.
Es duro, es muy duro dejar tu vida en tu mejor sitio que era tu hogar, pero ya en pasar de los tiempos deja de ser ya tu hogar, sino es un baúl de los recuerdos. Y hay que tomar decisiones.
En este cuarto quedaron arrumados los artículos personales de una familia, mientras se decide qué hacer con ellos, pues el apartamento ya está en alquiler.
Son juguetes que hay que ir vendiendo.
Y aunque esa familia ya no convive dentro de estos metros cuadrados, sus huellas se ven por doquier.
Mira, esto todavía ganchitos de bebé, este era el cuarto del bebé.
En Venezuela no hay cifras oficiales de cuántos inmuebles han quedado vacíos por la emigración. La mayoría de sus dueños prefiere no venderlos porque ese, que antes fue su hogar, hoy cuesta una tercera parte de lo que valía 15 años atrás.
Los tiempos de las negociaciones, sobre todo para vender una propiedad, es más lento de lo que era antes.
Quien se resigna a vender su propiedad a precios de remate se encuentra con otro obstáculo. En Venezuela se perdió la capacidad de dar créditos.
Se dolarizó la economía y hay operaciones en efectivo. Eso no es normal en ningún país del mundo que alguien compre una vivienda con una cantidad de efectivo, primero por temas de seguridad.
Y mientras los dueños de estas casas deciden si vender, alquilar o dejarlas cerradas, María Andreina sigue protegiendo los objetos más preciados de los hogares que resguarda y las remembranzas de aquellos que no saben si volverán. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Esto es Visión 360, ya volvemos con más.
Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Estudiantes de secundaria en California enseñan robótica a niñas afganas como parte de una iniciativa educativa que busca contrarrestar la prohibición del gobierno talibán de escolarizar a niñas una vez aprueben el sexto grado. La idea es lograr que las estudiantes puedan graduarse de la secundaria y llegar a la universidad. Julia Riera tiene la historia.
Aya y Janabi, dos adolescentes estadounidenses, comparten sus conocimientos de robótica desde un aula al sur de California. Sus alumnas son dos jóvenes como ellas, ubicadas a miles de kilómetros de distancia.
He aprendido mucho y ahora ya entiendo qué es un robot, cómo funciona y cómo podemos usar Java y codificar cosas simples.
Desde un campo de refugiados en Pakistán y conectadas a una pantalla, Najya y Fresta aprenden gran parte de conocimientos científicos que les fueron negados en su país cuando el gobierno talibán llegó al poder en 2021.
Sé que soy muy afortunada, especialmente siendo una chica, por poder ir a la escuela, por estar en clase y sentirme segura. Y realmente quiero compartir eso con gente de todo el mundo, porque creo que es muy injusto que algunas personas no tengan las mismas oportunidades que yo.
La Fundación Sin Fines de Lucro Puente Educativo para Afganistán creó el programa para niñas afganas.
Here was the example.
Más de 400 estudiantes están matriculadas, aunque las clases en vivo no siempre son posibles, debido a la conectividad costosa y poco confiable.
Now they believe that they are not surrounded.
Ahora pueden sentir que no están atrapadas, no están encarceladas solo en el área geográfica de Afganistán. Tienen la oportunidad de conectarse con muchos educadores, pueden consultar materiales educativos e instituciones. Así que están esperanzadas y muy motivadas.
Según la ONU, el 80% de las niñas y jóvenes afganas en edad escolar se han quedado al margen de los centros de estudios. El objetivo del programa Puente Educativo para Afganistán es que estas mismas niñas puedan algún día graduarse de la escuela secundaria y, si lo desean, postularse en universidades en cualquier parte del mundo. Julia Riera, Voz de América.
¿Es usted de los que todavía envía o disfruta al recibir cartas escritas a mano? La letra manuscrita se ha ido perdiendo con el tiempo ante el auge de los teclados, pero ahora una compañía en Arizona intenta revivir el encanto. ¿De qué manera? Nos lo cuenta Diva Lizette Cash.
Desde miles de años atrás, el hombre ha tenido la necesidad de expresarse. Empezamos a escribir sobre piedra, luego sobre elementos como la arcilla y pasamos del pergamino al papel. Luego llegaron las máquinas de escribir y después las computadoras, y ahí se empezó a perder el arte de escribir a mano. Aunque algunos como Mónica insisten en usar su propia letra y dejar constancia del encanto de una nota hecha de su puño.
Sí, es como una huella digital casi, porque la letra cursiva que tengo yo no es la que tienes tú, no es la que tiene aquella, no es la que tiene aquel. Es cada quien tiene su manera específica de escribir, y cuando yo estoy escribiendo un mensaje con mi letra, estoy como que poniendo un poquito de mi persona.
Pero más que haber caído en desuso, un arte que parece asociado a un acto romántico del pasado, expertos aseguran que la caligrafía ejercita y refuerza la memoria e incluso mejora el estado de ánimo.
Que el cerebro se vuelve mucho más creativo, por lo tanto, porque hay más zonas disponibles. Favorece la expresión de ideas, por lo tanto, todo lo que es la escritura compleja.
There, just like that. Awesome.
Comenzando este año, California estableció como requisito que los estudiantes de escuelas públicas de primero a sexto grado aprendan a escribir a mano. Una medida similar ya ha sido adoptada por casi 2 docenas de estados en Estados Unidos. Mientras desde Phoenix, Arizona, una empresa se destaca por dejar este arte en manos de robots que reproducen la escritura a mano utilizando bolígrafos reales.
Creo que lo viejo vuelve a ser nuevo. Recibir una nota escrita a mano atrae no solo la vista, sino también el sentimiento, y eso significa mucho.
Sus clientes son compañías que utilizan cartas escritas a mano y notas de agradecimiento para crear conexiones más sólidas y generar donaciones.
Las personas a las que realmente nos dirigimos son organizaciones sin fines de lucro. Es ayudar a una organización sin fines de lucro a recibir una nueva donación.
La redacción automatizada de cartas no es nueva. El expresidente Thomas Jefferson usaba un mimeógrafo a principios del siglo XIX para guardar copias de su correspondencia y consideraba la máquina como una maravilla de la tecnología. 200 años después, el proceso incluye aprendizaje automático y asistencia de inteligencia artificial para la generación de mensajes.
Muy pronto tendrás tu agente de inteligencia artificial y podrás pedirle a la nube o a lo que sea, ya sabes, para que escriba una nota a mi abuela dándole las gracias por el regalo de Navidad.
Sin embargo, pese a la parafernalia robótica, expertos consideran que la escritura a mano debe permanecer, aún en medio del desenfreno de invención que prometen ayudar al ser humano.
¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque enlentece el pensamiento. Uno necesita hacer como un dibujo de la letra, ¿verdad? Y ese dibujo de la letra nos desconecta del ritmo frenético que llevamos.
Y aunque la compañía robótica afirma que sus notas se acercan al toque personal de una nota hecha a mano, Mónica sigue deleitando a sus remitentes con los trazos y el espíritu de sus cartas, que para ella cada vez se asemejan a un lenguaje secreto que pocos serán capaces de leer.
Años después, y todas las tienen por ahí, como que les gustó y lo quisieron mantener.
Diva Lizette Cash, Voz de América.
Llegamos al final de esta edición de Visión 360. Recuerden que estas y otras historias las pueden revivir en nuestra página web vozdeamerica.com y en nuestras redes sociales. Somos @vozdeamerica. Les habló Natalisa Las Guaiteros. Será hasta la próxima.